SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Juan Manuel Moreno quería gobernar con mayoría absoluta, pero no llegó a conseguirla. Se quedó a 2 escaños. Ahora Juan Manuel Moreno quiere gobernar en solitario, pero eso va a depender de Vox, que de momento ha dicho que no le importan los sillones, que lo que le urge es condicionar la política que despliegue la Junta de Andalucía. La dirección nacional del PP recibió ayer entre aplausos a Moreno, que ha conseguido una victoria incontestable, aunque por debajo de sus propias expectativas, y los varones que ya gobiernan con Vox le fueron dando la bienvenida al lío, que es como él mismo, Moreno Bonilla, llamó a este periodo que ahora va a vivir en primera persona. Tiene que depender de la ultraderecha.
En campaña, Moreno dijo que la prioridad nacional le parecía un eslogan vacío. La noche de este domingo, eso fue lo que se coreó en la sede de Vox, lo de prioridad nacional. También corearon dónde está la mayoría, conscientes de que, con un escaño más, Vox iba a ser determinante para la formación del gobierno andaluz.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona. Moreno Bonilla aspira de momento a poder gobernar en solitario.
No ha evitado el lío usted, señor Moreno, le quería preguntar.
¿Sigue? Bueno, tenemos menos lío. Trae un poquito de lío más, chicos.
Sí, bueno, un lío.
Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no? Al final el Partido Popular ha sacado 1.735.000 votos, 150.000 votos más que las pasadas elecciones, casi 20 puntos más que el PSOE, casi 30 puntos más que Vox, y no hemos quedado a 21.000 votos de la mayoría absoluta.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Esos son los planes que contó Juan Manuel Moreno ayer a su entrada en Génova, pero la pregunta es cómo piensa hacerlo.
Según fuentes cercanas a Moreno, con tranquilidad y sin precipitarse, no hay ninguna novedad importante, dicen, no lo va a haber en un tiempo, así que Moreno, más allá de alguna declaración aislada, va a ir reduciendo su exposición pública porque piensa que hablar ahora es generar especulaciones. El 11 de junio es la fecha marcada en el calendario para que se constituya el Parlamento Andaluz y hasta entonces, tanto Gavira de Vox como Juan Manuel Moreno ya han dejado claras sus prioridades.
Y lo que queremos es prioridad nacional para los andaluces, para los españoles, en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda. Queremos que haya más defensa del campo, queremos que se bajen los impuestos, queremos mejorar los servicios públicos.
Vamos, bueno, nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, y la prioridad andaluza, ¿no?
Moreno va a presidir esta mañana su primer consejo de gobierno ya en funciones. Esta tarde va a reunir a la dirección de su partido en Andalucía para decirles que lo razonable es gobernar en solitario, pero eso ya depende del partido de Abascal. Y al descartar Moreno una repetición electoral, tendrá que aceptar imposiciones de las que ha rehuido. Ya veremos cómo y cuándo, porque la vía andaluza, Ángels, no ha logrado desactivar a Vox.
Diego, gracias.
Hasta luego.
A las puertas de Génova, en Madrid, hablaron los presidentes autonómicos del PP. Algunos gobiernan ahora mismo con Vox.
Estoy convencida de que Juanma va a conseguir ser investido, va a conseguir los apoyos que necesita sin tener que renunciar a sus valores y a las políticas de progreso, y de eso Extremadura es un gran ejemplo.
Creo sinceramente que cada comunidad autónoma es distinta y creo que hacer extrapolaciones directas en lo que ocurra en una u otra no sería adecuado.
Esto también demuestra que el Partido Popular, elección tras elección, arrasa a la izquierda, eso también ha quedado claro, y que Pedro Sánchez a estas horas, bueno, ya hace 3 y 4 comicios debería haber dimitido.
Era interesante saber cuál sería el primer mensaje de Feijóo, porque estas elecciones debilitan al presidente con el que tiene más confianza y refuerzan a quien acabamos de escuchar, a Isabel Díaz Ayuso. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también porque son el final de un ciclo en el que han acreditado la debilidad del PSOE al precio de quedar en manos de Vox también en Andalucía. Lo que hace ahora Feijóo es no mencionar a Vox.
Ni una sola palabra sobre los socios a los que van a necesitar otra vez. Feijóo había planteado este ciclo como una forma de llegar reforzado a la carrera por la Moncloa, pero el PP sale más dependiente de la ultraderecha, así que el líder popular quiere pasar de pantalla rápido. No dejó ni 24 horas de celebración a Moreno y ya anunciaba el inicio de una nueva campaña electoral, la que protagonizará él mismo.
La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
Feijóo da por inaugurada la precampaña de las generales y defendía ayer ante su Junta Directiva Nacional que él se ha implicado a fondo con los candidatos autonómicos, así que ahora espera lo mismo de vuelta.
Me he puesto a disposición de mi partido, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. aquí no hay un puto amo. Soy un servidor. Y eso también es el cambio.
Con un Sánchez sin intención de adelantar las elecciones, Génova se ve obligada a gestionar la ansiedad por acabar la legislatura. Por ahora se prepara organizándose a nivel interno, con incorporaciones a la dirección y poniendo fecha a algunos de los congresos autonómicos que tenía pendientes, como el del PP catalán, que se celebrará finalmente el 27 de junio.
Julia, hasta luego.
Hasta luego.
De las reflexiones que fuimos escuchando ayer, conviene tirar del hilo de las dos respuestas que dejaron aquí en Hoy por Hoy María Jesús Montero y José Ignacio García, los candidatos del PSOE y de Adelante Andalucía. En el caso de Montero, esta explicación que dio sobre qué ha ocurrido, a su juicio, para que los socialistas caigan a su nuevo suelo electoral.
Creo que hay otro elemento mucho más profundo y que tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía. Y creo que de Adelante Andalucía hay que aprender que son mucho más eficaces en la comunicación política.
Lo escuchábamos en el caso del PP, que Feijóo se pone ya a mirar en el nuevo ciclo electoral, sobre todo en las generales, y eso es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, trabajar en las generales con la idea de que no se va a repetir la serie de fracasos que hemos visto en estas autonómicas. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A pesar de los resultados y a pesar de que varios varones llaman a debatir qué ha ocurrido, Ferraz no cree que haya sido una mala idea enviar a ministros a los territorios.
Sobre todo porque lo que defiende Ferraz es que han sido los territorios los que han demandado la presencia de los ministros y no al revés. Sánchez hizo ayer a puerta cerrada y ante la Ejecutiva Federal del PSOE un análisis de los últimos resultados electorales. Lo que trasladó es que ya sabía que este era un ciclo electoral complicado, con liderazgos por consolidar, y pese al mensaje que han emitido las urnas, el presidente trasladó a los suyos que ahora hay tiempo, un año antes de los próximos comicios, y que tiene cartas para afrontar la partida que se abre en 2027. Montse Mínguez es la portavoz de la Ejecutiva Federal.
Han escrito ya muchas veces la esquela del Partido Socialista, muchas. Tenemos que consolidar los liderazgos. El Partido Socialista andaluz está fuerte, está unido. Hay partido en Andalucía y lo vamos a jugar.
El análisis es más contundente cuando se habla con las fuentes de la dirección socialista en privado. Hablan claramente de batacazo, de que años después el partido en Andalucía no despega. Sánchez lo que pidió ayer a los suyos es pasar página, poner el foco en las municipales y las autonómicas en 10 territorios del mes de mayo y las generales que en principio vendrán después.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Y la otra reflexión de interés fue esta de José Ignacio García, cuyo partido, Adelante Andalucía, pasó de 2 a 8 diputados.
De alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues que la hemos sacado de la desesperanza. Gente que si no estuviera Adelante Andalucía, pues a lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox, porque nosotros estamos canalizando un cabreo de la gente.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
La victoria de Adelante Andalucía, mientras por Andalucía se mantenía, ha abierto una nueva reflexión en la izquierda, que ya estaba viendo su propia reflexión sobre qué hacer de cara a las generales.
Sí, esto ha avivado las dudas sobre la estrategia de las izquierdas estatales, que pasa por una coalición que aún está muy verde. Sin nombre ni liderazgo, los tiempos empiezan a inquietar a algunos dirigentes de los partidos que estarán dentro de esta alianza. Con Yolanda Díaz fuera de esta ecuación, ayer le preguntaron a la vicepresidenta sobre la hoja de ruta, sobre la estrategia de las izquierdas, y desde Pekín respondía esto.
No me compete a mí hacer estas valoraciones. Lo que sí que le digo es que el gobierno de España es hoy una referencia en el mundo. Y el gobierno de España está cambiando la vida a la gente.
Y aunque el proyecto de coalición no está en peligro, el auge de otras izquierdas como Adelante Andalucía o La Chunta, junto a la propuesta de Rufián presente en el debate, ha hecho que partidos como Más Madrid o Compromís, sin descartar alianzas, se agarren a su marca en sus territorios. Un modelo, Ángels, que dé paso a formaciones más autonomistas que rechazan por ahora en Sumar o en Izquierda Unida y no comparten en Podemos.
Hasta luego, Josu.
Hasta luego.
Y la otra imagen política que nos va a dejar el día, que llega precisamente después de las andaluzas, que tiene toda la carga simbólica, está a punto de producirse esta mañana en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, donde Salvador Illa está a punto de presentar junto a Oriol Junqueras su acuerdo de presupuestos.
Illa tuvo que retirar las cuentas por falta de apoyos y después de escenificar ayer su acercamiento con Junqueras, hoy sellarán el pacto. En el Palau está Xavi Abelló, buen día.
Hola, buen día, Ángeles.
Esquerra ha conseguido más dinero, ¿no?, para impulsar la agencia tributaria catalana.
Sí, se destinarán más de 500 millones en los próximos 3 años a fortalecer la hacienda catalana para que en unos años pueda asumir esa recaudación del IRPF que ahora ha quedado aparcada. Illa y Junqueras van a firmar el acuerdo en unos minutos desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. Está ya todo preparado para firmar unos presupuestos que se aprobarán este próximo viernes y que pueden dar estabilidad al gobierno de Illa hasta el final de la legislatura. Ayer Esquerra validó internamente el acuerdo, aunque no sin algunas críticas de varios miembros de su Consejo Nacional, que lamentaron los incumplimientos de los socialistas, dicen, y que la dirección de Junqueras no sometiera a votación el acuerdo, sino que se limitara a informar a sus bases. Tras la fotografía de hoy, el gobierno de Illa y el de Sánchez celebrarán mañana una comisión bilateral para dar forma a algunos de los puntos de este acuerdo y que implican algunas cesiones del Estado, como son la financiación de una nueva línea de cercanías en Cataluña, que las administraciones catalanas pasen a tener el poder sobre una entidad importante económicamente como el Consorcio de la Zona Franca, o la creación de una sociedad con participación catalana que se encargue de las principales obras de infraestructuras en Cataluña.
Pues volvemos en el abierto, Xavi, gracias.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y una información de última hora, se ha entregado al presunto autor del tiroteo de ayer en El Ejido, en Almería, Javier Romero, cuéntanos.
Sí. Sí, ¿qué tal, Ángel? Según ha conocido la cadena SER, el presunto autor ha matado a tiros a su padre y a su madre, incluso ha dejado herido de gravedad a su propio bebé de 7 meses, que ha sido hospitalizado en el Centro Universitario de Torrecárdenas, en la capital. El suceso deja 2 fallecidos y otros 4, entre ellos 2 menores de edad, heridas de gravedad. Los primeros avisos se daban sobre las 11:15 de esta noche en la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Valanegra, también en el poniente almeriense, y durante toda la noche y esta misma mañana se ha desarrollado un amplio despliegue de la Guardia Civil para localizar al presunto autor de los hechos, un varón que se dio a la fuga y que finalmente, debido a la presión policial, se ha entregado esta misma mañana en la policía local de El Ejido. En estos momentos, como decimos, el bebé de 7 meses se encuentra en la UCI pediátrica y otro herido de gravedad también ingresado en la UCI del centro hospitalario de Torrecárdenas, en la capital.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Después de que hayan vuelto a dar negativo los test PCR de los 13 españoles asintomáticos que siguen ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, hoy va a cambiar el régimen de su cuarentena. Podrán recibir visitas de familiares y podrán pasear por zonas comunes de la planta en la que están aislados, aunque protegidos con EPIs y mascarillas y bajo supervisión.
Van a seguir confinados hasta el día 7 y si no hay cambios, Sanidad ya valorará entonces si ha habido 4 PCRs negativas, si es que pueden tener en casa acabar esa etapa de aislamiento. El paciente que dio positivo tiene 70 años, evoluciona bien y sin apenas síntomas.
La OMS ha advertido de que es inminente la amenaza de una nueva pandemia que sería más dura y de mayores consecuencias que la COVID.
Advirtió Tedros Adhanom de que el riesgo se dispara mientras los recursos o los planes de los gobiernos para prevenirlo o evitarlo no avanzan a la misma velocidad. El acceso desigual a las vacunas o el turismo global, ahí está de ejemplo el antivirus, son solo algunos de los factores que precipitan ese peligro.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
La advertencia de la OMS recorre esta mañana muchos de los medios internacionales de referencia que recogen también la preocupación por el brote de ébola en el Congo y en Uganda.
Los brotes de ébola son recurrentes en esa zona del corazón de África, pero este reúne una serie de circunstancias que pueden dificultar el control de su propagación. Este brote corresponde a una variante del virus menos letal, pero también menos común, por lo que no hay vacunas ni tratamientos homologados para ella. Se ha declarado de nuevo en una conflictiva región, la de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde operan varios grupos armados y donde hay un tráfico constante de personas. Y es una región con una evidente escasez de medios. Así lo advertía este lunes el director local de Oxfam, que pedía apoyo internacional. De momento, la Organización Mundial de la Salud va a enviar cerca de 5 toneladas de material médico. El gobierno congoleño elevó anoche a 116 las muertes posiblemente relacionadas con este brote. La peor oleada de este virus, la de 2014, se cobró la vida de 11.300 personas. Estados Unidos ultima la evacuación a Alemania de 6 norteamericanos expuestos al brote. Uno de ellos ha dado positivo.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Valencia ha terminado ya de madrugada la última reunión entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Los profesores, que protagonizaron el viernes una marcha multitudinaria, están en huelga desde el lunes de la semana pasada. O sea, van ya 7 días en los que no hay clase para miles de alumnos de colegios e institutos en la Comunidad Valenciana.
La reunión ha terminado con una propuesta que incluye un aumento de salario, además de las mejoras que los maestros están pidiendo en los centros. La pregunta es si con este ofrecimiento de la Generalitat se va a desbloquear la protesta. Valencia, Ana Talens, bon dia.
Bon dia. La conselleria i los sindicatos se reúnen a las 2 de la tarde con una nueva propuesta salarial encima de la mesa, un aumento de 200 euros de aquí a 2028, el tope al que va a llegar el departamento de Carmen Ortí, la consellera que reclamaba que se desconvoque la huelga, dice que es una apuesta decidida por el entendimiento.
Es una apuesta molt clara i decidida perquè volem les millors.
És una apuesta clara i decidida perquè queremos les mejores condiciones para el alumnado. Los sindicatos admiten tener un sabor agridulce porque pese al incremento retributivo y otras medidas que se han incorporado, hay exigencias que se han quedado fuera, entre ellas la bajada de ratios a partir del próximo curso. Otra de las líneas rojas es el valenciano y la oposición a aplicar la ley de libertad educativa que propone el PP. José Seco, del CESIF.
No suena bien la música. Evidentemente llevamos una huelga indefinida, llevamos dos convocatorias de un día de huelga y creo que toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos y creo que la consellería en este sentido ha acogido algunas de las propuestas que CESIF ha llevado.
El STE, Comisiones y UGT consultarán con sus afiliados la propuesta definitiva antes de la reunión de hoy de las dos, mientras que AMPE y CESIF deciden si suspenden la huelga indefinida también hoy.
Y en Estados Unidos, la policía sigue investigando otro tiroteo contra una mezquita de San Diego, en California, que ha dejado tres muertos, entre ellos el guardia de seguridad del centro. Además, los dos presuntos autores que han aparecido muertos en un vehículo.
Los agentes no descartan que se hayan suicidado en ese vehículo. Los dos autores tenían 17 y 18 años. Ha sido la madre de uno de ellos la que ha avisado a los agentes de policía cuando se ha percatado de que faltaban armas en su vivienda. En una de ellas, según la CNN, han aparecido escritos mensajes de odio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.